musas y genios. En cope.es, la cultura en la provincia de Cádiz, con Gabriel Álvarez.
Musas y genios en plena Feria del Caballo en Jerez y carnavales en Cádiz es, sin embargo, hoy tiempo para que, apartándonos del González Ontoria y de la Tacita de Plata, pese al carácter inspirador de ambas fiestas, hagamos celebración por un maridaje maravilloso entre la música y los libros. Nuestro primer invitado es José David Guillén, quien suelta su trompeta sobre la mesa para encontrar en las páginas de su libro La música académica en Jerez de la Frontera en la segunda mitad del siglo XIX, otro modo de hacer música. Traemos también un segundo libro, El poder de los valores para transformar nuestra sociedad, de Antonio Gómez, veterano del trabajo por los demás e impulsor, hace ya 30 años, de la organización no gubernamental nacida en nuestra tierra, Madre Coraje. Con uno y con otro y con un tercero, apúntate, la guitarra de Manolo Sanlúcar, porque vamos a recordar el homenaje recibido este pasado fin de semana en el tercer Festival Internacional de la Guitarra de Jerez, rindiendo su homenaje merecido al guitarrista sanluqueño y disfrutando al final de una pieza con nombre propio, con personalidad indudable. Ya sabes, quédate con nosotros, hacemos cultura, intentamos alimentarnos de ella, que nuestro espíritu nos lo va a agradecer. Gabriel Álvarez, acompañándote, sé bienvenido, entramos en materia.
Musas y genios, tu cultura en cope.es.
Campos Jerezanos es el nombre con el que concibió Álvarez Beyveder, nuestro don Germán, este poema sinfónico compuesto en 1928 y con el que el autor trata de evocar el paisaje y la luz de las tierras de Jerez de la Frontera. Escuchamos aquí la interpretación de la Orquesta de Córdoba bajo la dirección de Gloria Isabel Ramos. Sírvanos para ilustrar la música académica, poco dada, creo, a publicaciones, pero que cuenta con un libro aún calentito. La música académica en Jerez de la Frontera en la segunda mitad del siglo XIX es el título de un libro del que seguramente recuerdes, escuchaste hablar en la última entrega de nuestro podcast a su editor, Juan Félix Bellido. Pero no queríamos que quedara ahí. Y como su autor, José David Guillén Monge, nos permite abordar a la vez nuestras dos principales pasiones, música y libros, aquí nos centramos contando con él, porque nos visita en Musas y Genios David Guillén. David, bienvenido.
Hola, buenas tardes, Gabriel, ¿cómo estás?
Pues encantado de poder hablar contigo de ese libro y de música. Porque yo quiero pensar que quien nos sigue, pese a su interés por la cultura, pese a lo introducido que esté en mundos que lo componen, como pueda ser el propio de la música, quizás no tenga claro qué es exactamente la música académica. Estamos en el momento de que nos aclares. ¿Qué es exactamente?
Pues mira, Gabriel, cuando se hace referencia a la música académica, concretamente, yo personalmente me refiero a la música basada en el legado académico y centroeuropeo, me refiero. La música escrita y la música que desarrolle la música clásica como se conoce de manera popular.
Uh-huh. Una música que quizás, y estamos pensando, por ejemplo, en esta obra de don Germán, no haya sido grabada, no haya sido muy difundida, ¿o sí?
La verdad es que poco, francamente, porque en las programaciones de orquestas andaluzas, por ejemplo, se contempla muy poca música de autores andaluces, salvo Don Manuel de Falla, que lo merece, por supuesto. Pero igualmente pienso que Beyveder tiene una producción compositiva de este tipo orquestal, sinfónico además, de gran importancia, y debería estar programado bajo mi punto de vista, pero bueno, en fin, poco a poco, estoy luchando.
Uh-huh. Seguir sembrando, que seguramente eso es lo que consiga esta obra de la que, repito, en el último Musas y Genios nos hablaba Juan Félix, y ahora tenemos la oportunidad de hacerlo con el autor. Verás, te he leído que la historia musical de Jerez es mucho más brillante y apasionante de lo que nadie que no haya leído ese libro pueda imaginar. Explícanos por qué.
Sí, bueno, esa es la introducción de mi amigo Ángel Horta, que ha tenido referencia de hacer el prólogo, igual que el peripecio de editar el libro, a los que estoy muy agradecido. Pues realmente es un periodo de la música en Jerez, académica, como lo conoce, como me he expresado anteriormente. No, cuando digo académico, es para diferir de lo popular, uh-huh. en el sentido de que igual tiene la misma importancia, pero sí que es verdad que es la música arreglada, la música de instrumentación para orquesta o para grupos de cámara. Entonces, ahondando en este periodo, realmente aparece un movimiento musical en la ciudad que es, yo mismo me quedé pasmado, no me lo esperaba en absoluto, en todos los sentidos. No sé, si quieres puedo empezar, por ejemplo, por la propia Sociedad Filarmónica Jerezana, ¿no?
Claro.
Que en esa época era el, si me sale la palabra, asociacionismo, ¿no? Que estaba tan en boga en esa segunda mitad decimonónica, pues aquí se también se implementó en nuestra ciudad. Por ejemplo, en Málaga, en donde yo vivo, pues todavía existe la Sociedad Filarmónica y data de 1869. Sin embargo, la nuestra, la primera, es del 1851. Es decir, es una de las más antiguas de Andalucía. Y eso no es poco, creo yo.
Desde luego que no. ¿Y si continuamos recorriendo a partir de ahí, de esa Sociedad Filarmónica Jerezana, qué nos vamos encontrando?
Pues mira, Gabriel, por ejemplo, un dato que para mí es de mucho interés es el primer conservatorio que se instaura de manera arreglada. Anteriormente aparecieron academias, pero todo como también se daba en las clases en la colegial, ¿no? El maestro de capilla. Pero aparece lo que es el primer conservatorio abierto al público como tal, que ya era localizado en 1873, gracias precisamente a la Sociedad Filarmónica y a un músico que se llamaba Francisco Ramírez, que luchó muchísimo tanto por la academia en sí, como en la Sociedad de Cuartetos, como el Coro de Orfeones, como la orquesta de la propia academia, y otras orquestas como la del Teatro Principal, que también se conocía como la Orquesta de Jerez.
Uh-huh. Un momento verdaderamente brillante, verdaderamente interesante. Y tú mismo, cuando yo te pedía la sugerencia, me hablabas de estos campos jerezanos.
Sí.
Y voy a recomendar, y de hecho creo que el enlace podremos disfrutarlo en la propia publicación, en la página web, de ese vídeo que acompaña a esta interpretación, porque es un modo maravilloso de encontrar cómo un poema sinfónico como este es verdaderamente descriptivo de la actividad del Jerez de aquella época. Musicalmente, ¿qué me dirías de él?
Pues mira, Gabriel, bajo mi punto de vista, Belvedere vuelve a retomar como escenas del paisaje musical jerezano, o andaluz en este caso, pero más bien de Jerez, ¿no? Y lo desarrolla en música. Eso es muy típico. Él lo hizo mucho con muchas canciones populares. De hacer la Sinfonía Rincón Malillo, por uh-huh. ejemplo. Y de ahí la importancia que también tiene Belvedere, porque en el segundo cuarto del siglo XX, realmente los sinfonistas en España eran muy pocos, casi ninguno. Y entonces Belvedere lo hacía. Y entonces vamos a pensar que era un músico que estaba en Jerez, donde no había orquesta. Bueno, había orquestas oficiosas de teatro para tocar zarzuela, acompañarla, que estaba muy bien, ¿no? Pero no existía entonces ese ente como tal. Entonces tiene aún más valor. No sé si me explico. Escrito para orquesta,
claro,
no para banda.
Uh-huh.
Entonces pienso que es un personaje, aparte de la maestría compositiva, que es evidente, también a nivel histórico en el paisaje musical nacional, creo que es muy importante, vamos, y por supuesto andaluz.
Uh-huh. ¿Dónde has bebido? ¿Dónde has investigado? ¿Por dónde has ido encontrando cuanto es posible localizar y disfrutar en tu publicación?
Pues mira, Gabriel, realmente monografías sobre música no hay mucha de Jerez, me refiero concretamente. Sí que hay, ya saben, autores que concretamente son muy buenas publicaciones. De hacer la de Servando Álvarez de Guerrero, el propio hijo de don Germán, que está escrito para él, uh-huh. o de Jaime Merodi, entre otras. Pero de la historia de la música y el devenir a nivel global, es la primera que yo sepa, según todas las fuentes que yo voy a ver, y sobre todo me he basado en la hemeroteca, es decir, en la prensa histórica. Gracias a la Biblioteca Virtual de Andalucía están todos los periódicos del Guadalete y el Progreso, que se llamaba el Guadalete en sus dos ediciones, de esa época del siglo XIX, que está todo como escaneado, entonces se puede consultar. Ahí también la Biblioteca Municipal hizo mucho, afortunadamente. Entonces, a partir de una suerte de gaceta, pues empecé a encontrar un montón de información que yo no tenía ni idea, francamente. Y igualmente lo comentaba con los compañeros y me decía, ostras, no tenía ni idea de esas cosas. Claro. Entonces, por eso me aventuré un poco el libro.
Estamos escuchando a don Germán, que dentro de esa parcela musical de la historia de Jerez, pues es más conocido, pese a todo. Pero luego surgen nombres como el de Francisco Navarro, como el de Francisco Ramírez. Esta es gente que en cuanto conoce su obra te sorprende que hoy en día pasen inadvertidos en la memoria colectiva del jerezano, ¿no?
En efecto, sí. Y yo no sé, realmente, hombre, yo lo que pretendo también es rescatar ese legado y darle el honor que merecen estos músicos que ya no existen, ¿no? Y francamente hay unos compositores, por ejemplo, te puedo citar a Carmelo Codinac, que fue un músico de Olot, en la provincia de Gerona, o Girona, como dicen ellos, que se afincó aquí en Girona en el convento del Carmen. Y tiene una producción sacra ingente, y además de una calidad, además muy, ¿cómo se dice? Estuvo un poco como coartada por el motu propio, pero él empezó a tiene ese tinte romántico que es una maravilla. O igualmente Ignacio Fernández Castilla, ¿no? Que fue un jerezano que emigró a Madrid y empezó allí a hacer zarzuelas y tuvo un éxito increíble. Eso tuvo en el siglo XIX. Igualmente, Geneno, Geneno que estuvo de director en la banda del Hospicio y después tuvo suerte también en los teatros de Madrid y de Barcelona, realizando muchas zarzuelas y también fue muy célebre. Y como eso lo puedo nombrar muchísimo, claro. Y después, por supuesto, intérpretes, musicógrafos o tenores como Félix de la Sierra, o José García Riquelme, que fue también súper famoso en Italia, era un vivo súper reconocido, fuera de Jerez.
Claro.
Entonces, esa cosa es muy importante para mi punto de vista.
Has mencionado, por ejemplo, la temática sacra, muy habitual en este tipo de música en esta época, pero podemos hablar de música de bandas castrenses, de música de iglesias, evidentemente, de cámara, de coros, de orfeones, de teatros, circos, por ejemplo, salones, café cantantes.
Sí, sí. Por ejemplo, el tema de las bandas, ¿no? Pues tenemos la banda del Hospicio, que siempre ha sido la decana, ¿no? Que data de en torno a 1850 y se perdió en 1954 y fue un vivero de músicos muy importante que después también auspició un poco a los intentos de las bandas municipales que siempre han tenido una suerte en esa querida ciudad.
Sí, es cierto.
Desde 1862 hasta el día de hoy, que bueno, hasta 1933, que cuando se fundó la banda municipal. Pero bueno, siempre tuve problemas. Yo no sé qué pasa con las bandas. Increíble. O la banda de jóvenes artesanos, la banda de bomberos, bandas de música estoy hablando, ¿eh? Uh-huh. Y aparte, como te has comentado, las castenses, las que venían con guarnición en Jerez, entre ellas San Quintín, de Albuera, Reserva, Córdoba, Álava número 60, muchísimas bandas que dieron música a la Alameda Vieja y muchas veces a la Feria de Granada, que la tenemos tan cerca ahora, que es la Feria del Caballo.
Claro. Pues David Guillén, no quisiera exprimir más el libro ahora, porque lo que queríamos era básicamente incitar al oyente a que lo busque y a que lo disfrute. Que la última palabra tuya sea precisamente para invitarnos a que lo busquemos, a que nos hagamos con él.
Claro, por supuesto, yo mi intención es de verdad, es divulgar. Yo creo que tengo mi trabajo y tampoco soy una persona que me guste los reconocimientos. A mí me gusta, yo soy muy tranquilito, tú sabes. Que lo hago solamente por honor a los propios músicos que han estado entre nosotros, por la disciplina en sí, porque tú fíjate que la música en España, por ejemplo, en Italia, son disciplinas que no entran en la universidad. Cuando tú vas, por ejemplo, que yo he ido muchas veces a Rumanía, Croacia, Alemania, allí es la universidad de música, aquí no, y son conservatorios superiores. Entonces, los propios músicos tenemos que movernos con estos actos académicos y de estudios para precisamente para pedir que la música se coteje en este tipo de estudios tan importantes y, asimismo, divulgarlo a la población para que sepamos el legado que tenemos.
Pues José David Guillén, gracias por estar con nosotros, que recuerden nuestros oyentes, porque merece muchísimo la pena tenerlo en cuenta, la música académica en Jerez de la Frontera en la segunda mitad del siglo XIX. Un abrazo muy fuerte y a seguir trabajando en el mundo de la música.
Muchas gracias, Gabriel, y gracias por tu excelencia en el libro.
Musas y Genios, tu cultura en cope.es.
Y vamos con otro libro. El poder de los valores es aquel que es capaz de mover causas nobles. Si tenemos en cuenta que inspira el libro con ese título que será presentado en Jerez el próximo 19 de mayo en las bodegas González Vías, alguien que ni más ni menos impulsó ese ente lleno de fuerza y de capacidad de ayuda que es Madre Coraje, pues entenderán que tiene más que sentido que de la mano de Antonio Gómez abordemos las páginas de esta obra que ha editado, creo que es ya su segundo libro, y en cualquier caso, ese título, El poder de los valores sociales, evidentemente, los valores que inspiraron en su día la creación de Madre Coraje y tantas otras obras, que en la mano de quien lo lea puede salir a la calle, pueden salir la luz, es el objetivo de nuestros próximos minutos. Antonio Gómez Moreno, bienvenido.
Igualmente.
Bueno, pues estamos encantados de saludarte, Antonio. Tanto tiempo que hace que te conocemos, tirando del carro de Madre Coraje, ahora un libro que creo que ya es el segundo, ¿verdad?
Sí, el segundo libro que escribo, sí.
Recordemos el primero.
Fue La gratuidad desde la experiencia de mi vida.
Y la experiencia era grande. De hecho, Madre Coraje tiene ya mucho tiempo de recorrido, de ayuda y de implicación, no solo tuya, sino de muchos voluntarios que has sabido agregarte, ¿no?
Efectivamente, yo solo no podría haber hecho nunca nada. No he tenido la suerte de rodearme de personas muy solidarias, muy buenas personas y muy sacrificadas por los demás. Eso ha sido lo que me ha llevado a cabo, pues, ir describiendo mi primer libro, una especie de biografía, y en este segundo un llamamiento a la sociedad para que recuperar los valores perdidos que tantos problemas estamos teniendo con esta sociedad deteriorada por el vacío ético y moral de la sociedad.
Claro. ¿Podría decirse que este segundo libro es continuidad del espíritu del primero?
Yo creo que sí, porque el primero fue un valor solamente lo que se expuso la experiencia del poder de transformación de las sociedades que tiene el valor de la gratuidad. Y ahí lo que centrábamos y polarizábamos todo sobre el poder de transformación de la sociedad de la gratuidad. Y ahora, pues, me he animado a seguir con los valores y exponer 43 valores que van exponiéndose con una estructura educativa muy eficaz para adolescentes y educadores.
Claro. Estamos en unos momentos en los que sembrar valores parece fundamental, ¿no, Antonio?
Es fundamental. Es solamente echar una mano, una vista por el deterioro de la sociedad que tenemos, en donde se ha priorizado el egoísmo sobre el amor, donde las consecuencias que lleva consigo es el empoderamiento del egoísmo en nuestra sociedad, con las consecuencias correspondientes del empobrecimiento, marginación, violencia, falta de conservación de la naturaleza. Estamos viendo las consecuencias tan funestas que están teniendo esta sociedad por la falta de vacíos, por la falta de valores, que realmente es preocupante. Y es un llamamiento para que podamos recuperar esos valores que tan necesarios son para una convivencia feliz.
Claro. Estamos en momentos en los que somos capaces de alarmarnos cuando surgen las guerras, cuando surgen los grandes conflictos, pero en el día a día todos seguramente hemos dejado de sembrar en algún momento.
Efectivamente. Hemos dejado, hemos no solamente olvidado los valores fundamentales como la honestidad, como la verdad, como la igualdad, como la solidaridad, como tantos valores, no solamente nos hemos olvidado de ellos, sino que los hemos desvalorizado. Hemos dejado de dar importancia. El mentir ya no es un problema, no es un mal, no es un antivalor. Se consiente la mentira y se justifica por el dinero, por el poder, por el valor. O sea, más que se han olvidado los valores, se han desvalorizado los valores de la importancia que tienen y las consecuencias que puede tener el no practicar dichos valores.
Recordamos la cita, es el próximo 19 de mayo en las bodegas González Vías a las 7:30 de la tarde, la presentación de este libro que hoy tenemos en Musas y Genios, El poder de los valores para transformar nuestra sociedad. Lo va a presentar Antonio Michel Bustillo Garat, del Hogar La Salle. Bueno, los buenos os juntáis, desde luego.
Sobre todo los que creemos que hay que recuperar los valores. Y Michel es una de las personas que es un ejemplo de cómo trabaja con los valores, cómo no nos ha olvidado los valores, no los ha desvalorizado, sino los ha luchado con razones de justicia para acoger a esos chavales que, si no es por él, estarían ahora en la calle. Uh-huh.
Pues él con esa obra y tú desde hace cuántos años con Madre Coraje, desde que surgiera a la luz de aquella realidad en Perú.
Pues 30 años han pasado muy deprisa. Uh-huh. Y que no me he dado cuenta prácticamente del paso del tiempo. Pero siempre me he acostumbrado a mirar hacia el futuro, claro. No mirar para atrás. De lo que he podido hacer o he podido dejar de hacer, sino siempre me ha preocupado el futuro por lo que podemos dejar como legado a nuestros hijos y sobre todo a nuestros nietos, que es importante como estamos dejando un legado de deterioro de la sociedad, de deterioro de valores a nuestros nietos.
Pues Antonio Gómez, con El poder de los valores para transformar nuestra sociedad nos quedamos. Un libro, querido oyente, que no debes perderte. Estás a tiempo de acudir la próxima semana, recordamos, el 19 de mayo en Bodegas González Vías a las 7:30 de la tarde. Antonio Gómez, estoy encantado de haberte podido saludar. Hacía ya tiempo que no tenía la ocasión y ánimo con ese impulso de valores que haces de modo permanente. Procuraremos saludarte personalmente ese día.
Me agradaría mucho que fuerais vosotros a la presentación de mi libro. Muchas gracias y por la conversación que he tenido con vosotros.
Un abrazo fuerte.
Gracias.
Musas y Genios, tu cultura en cope.es.
Y ocurrió el pasado viernes en el Teatro Villamarta de Jerez y en el marco del tercer Festival Internacional de la Guitarra de Jerez, rindiéndose homenaje al autor de esta pieza prodigiosa que encontró versión coreografiada en la gran gala que le rindió tributo al maestro sanluqueño Manolo Sanlúcar. Tauromagia. Tiempo de homenaje al que nosotros también nos sumamos desde Musas y Genios. Un abrazo fuerte, maestro, hacia Sanlúcar. Nuestro cariño, Manolo, con su guitarra, ha regalado maravillas como esta, con la que hoy ponemos colofón a nuestro podcast cultural de esta semana en la que nos encontramos, pues en fiestas, aquí y allá. Aquí concretamente en Jerez, con la Feria por Bandera, y en su Sanlúcar, pues pronto también con ella, con el Rocío y con tantas otras citas que nos van a ir llevando recorriendo toda la provincia. Las fiestas también son cultura y las tenemos igualmente en cuenta. Saludos de Gabriel Álvarez.
En la provincia de Cádiz.